Queridos hermanos y hermanas, ahora venimos al mensaje 6 de esta conferencia tan maravillosa, que nos muestra modelos de vivir una vida vencedora en la línea de la vida. Hasta ahora hemos visto a Noé, Moisés, Gedeón, Ruth y Esther. Y ahora venimos al caso de un grupo. Realmente, este mensaje hoy se titula Los compañeros de Daniel en el horno con Cristo. Es un tema muy placentero y me encanta poner estos dos títulos juntos para mostrar que cualquiera que sea nuestras circunstancias, cualquiera que sea el horno que el Señor ha permitido que nosotros entremos, Él está ahí con nosotros, Él está en el horno con nosotros. Y Él está haciendo que el horno sea un lugar placentero para nosotros. Así que ahora venimos al libro de Daniel. Y tenemos esta expresión, incluso en el libro de Daniel, en el capítulo 2, que dice, Daniel y sus compañeros. Y hay otra porción que menciona que Daniel vino y dice algo, y dice que él le dijo algo a sus compañeros. Pero antes de que hablemos de Daniel y sus compañeros, querría decir algo en cuanto al libro de Daniel y el lugar que ocupa en la Biblia. ¿Y qué es lo que ocurre en este libro? Bien, para el tiempo de Daniel, para el tiempo de este libro, los hijos de Israel habían sido llevados en cautiverio a Babilonia. Y ellos estaban allí bajo el control de Nabucodonosor, el líder, el rey, el emperador del imperio babilónico. Él es un tipo de Satanás en realidad. Y ahí tenemos a este hombre malvado que destruyó el templo, devastó la ciudad de Jerusalén, corrompió la tierra, la buena tierra, y llevó cautivos y mató a la mayoría del pueblo y llevó cautivos a un buen número de ese pueblo de regreso a Babilonia para que llegasen a ser sus esclavos, sus sirvientes o sus trabajadores. ¿Bien? Así que los hijos de Israel se vieron envueltos en el cautiverio. Y ese cautiverio no fue un evento que pasó por casualidad. Eso fue debido a la idolatría de los hijos de Israel, debido a la adoración de ídolos. Y una y otra vez, los profetas fueron enviados por Dios para advertir a los hijos de Israel para que destruyesen todos los ídolos, para que quitasen todos los reemplazos de Dios. Pues esto, lo más ofensivo para Dios y el pecado número uno en contra de Dios es la idolatría. Adorar a ídolos. Y los hijos de Israel se mezclaron con las personas de esa tierra y al final las personas de la tierra de Canaán trajeron sus ídolos con ellos. Eso ocurrió por matrimonios llenos de mezcla, por la mezcla entre personas, incluso Salomón, el gran rey Salomón, quien edificó el templo, quien hizo que Israel prosperase hasta el punto más elevado, hasta el clímax, hasta la cima de la existencia de Israel. Pero incluso Salomón, debido a su concupiscencia, se casó como con unas 300 esposas y 700 concubinas. 1000 mujeres. Y él trajo mujeres de todas las naciones y ellas trajeron consigo los ídolos. Así que la idolatría entró en el pueblo de Dios. Y esto comenzó a ser algo común. Así que luego venían reyes que eran muy buenos y derribaban esos ídolos, destruían las aceras, derrumbaban todos los altares de dioses y Dios hacía que su pueblo prosperase. Pero luego llegaba otro rey y este también se involucraba con la adoración de ídolos. Y esto era tan ofensivo para Dios que los hijos de Israel nunca dejasen lo que es la prostitución, el ser rameras al adorar otros dioses, otros ídolos, y al seguir otros reemplazos de Dios mismo. Así que desde el comienzo, desde el principio, con Adán y Eva en el jardín del Edén, Dios quería ser todo para el hombre: su agua, su comida, su aliento, su satisfacción, su paz, su vida, su propósito. Él quería ser todo para el hombre. Y él hizo al hombre como un contenedor para que él le contuviese, para que el hombre pudiese expresar a Dios. Justo desde el comienzo, el hombre se dio por vencido y participó de un reemplazo de Dios. Y es ahí cuando comenzó la religión. Podemos ver con la segunda generación, con Caín y Abel, que Caín ofreció vegetales, los productos de la tierra, que fue el trabajo de su propia labor. Eso fue una ofensa para Dios. Abel ofreció el rebaño de las ovejas. Y este sacrificio sí satisfacía los justos requisitos de Dios. Pero Caín estaba ofreciendo el fruto de su labor. Estaba ofreciendo su propio esfuerzo, su propio sustituto. Y él fue rechazado por Dios. Y esto causó gran ira y celos en Caín hasta el punto de que mató a Abel. Ya sabéis la historia. Y esto es la línea de la idolatría que comienza en la Biblia. Los reemplazos de Dios en las vidas de su pueblo. Y esto llegó a ser tan ofensivo para Dios. Incluso Jeremías, en el capítulo 2, en el versículo 13, sabéis que Jeremías habló en el mismo momento en que los hijos de Israel fueron llevados en cautiverio a Babilonia. Justo en ese momento, Jeremías dijo esto. Y él estaba hablando de parte de Dios, porque dos males ha cometido mi pueblo. Me han abandonado a mí. Ellos me han abandonado a mí. Fuente de aguas vivas. Yo soy la fuente de todo vuestro suministro y de toda vuestra bendición. A fin de cavar para sí cisternas. Cisternas rotas que no contienen, no retienen agua. En otras palabras, me abandonasteis por dos males. Me abandonasteis como vuestra fuente de felicidad, de gozo, de propósito, de satisfacción, de descanso. Y cavasteis otro tipo de fuentes. Fuisteis a otros lugares para cavar cisternas. Y esto eran cisternas para retener agua, pero estaban rotas. Así que no podían retener agua. Esto es lo que Jeremías describió como males, males. Bien, cuando venimos al libro de Daniel, lo que está ocurriendo aquí es que debido a su idolatría, los hijos de Israel fueron llevados a la tierra de ídolos. Babilonia estaba llena de ídolos, había ídolos por todos lados. Y el ídolo número uno era Nabucodonosor mismo. Él se hizo a sí mismo Dios y se exaltó a sí mismo, se amaba a sí mismo, se adoraba a sí mismo. Y esto fue la pena o la disciplina que Dios aplicó a su pueblo. Los puso en cautividad. Era como si Dios dijese: bien, ¿os gustan los ídolos? ¿Queréis ídolos? Ahora os voy a dar ídolos. Ahora os voy a llevar a una tierra llena de ídolos para que sirváis a esos ídolos por los próximos 70 años. Bien. Así que en ese tiempo, yo no creo que solo hubiese jóvenes quienes fueron llevados en cautiverio, sino que ahí tenemos a Daniel y a sus compañeros, cuatro de ellos, como un pequeño grupo vital, un grupo de jóvenes vencedores que fueron expuestos en esa situación. Y ellos fueron invitados por Nabucodonosor para que participasen en este tipo de entrenamiento, de perfeccionamiento para los hombres sabios del país, del imperio. Y Y a ellos se les dio que aprendiesen el idioma y el aprendizaje de los caldeos, de los babilónicos. Tuvieron que aprender el idioma de los babilónicos. Tuvieron que estudiar en escuelas especiales. Y también querían que cambiasen su dieta. Todo esto envuelve a los ídolos. Todo esto envuelve a los ídolos. Así que tenemos cuatro cambios. El cambio del idioma. Esto está relacionado con los conceptos. El idioma siempre está relacionado con la filosofía y los conceptos. También para cambiar su educación, para sumergirlos en la cultura y en la filosofía de los babilonios. También cambiar su nombre. Esto era cambiar quiénes eran ellos. Para a quiénes ellos pertenecían. El nombre representa la posesión. Cuando yo pongo mi nombre en la Biblia, esto significa que la Biblia me pertenece a mí. Así que ellos cambiaron su nombre y luego hablaremos de esto. Y luego querían cambiar también su dieta. Esto es para cambiar, o era para cambiar su misma constitución. Pero al final estos cuatro jóvenes se pusieron firmes y dijeron, no, no vamos a comer comida sacrificada a los ídolos. Nos podéis llamar como queráis. Yo he aprendido este tipo de educación y voy a hablar vuestro idioma si queréis, pero rechazo llegar a ser lo que vosotros sois. Yo no voy a comer esa comida. Estamos aquí por la disciplina de Dios, por la adoración de ídolos, pero rechazamos participar en ningún tipo de adoración más. Ellos fueron muy valientes, fueron muy fuertes, y en Daniel capítulo 1, versículo 8 dice, pero Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con los manjares del rey. Todo el mundo en el imperio quería comer esos alimentos, pero no Daniel ni sus compañeros. Pero Daniel no hizo eso solo. Él nunca podía haber permanecido firme solo. Ellos tenían que permanecer firmes juntos. Si os acordáis del mensaje 3 con Gedeón, yo mencioné cómo los jóvenes necesitan hacer un pacto, necesitan formar una alianza y permanecer en pie juntos, necesitan estar de acuerdo unos con otros. No vamos a participar de esto, no vamos a gastar o a malgastar nuestra vida en las redes sociales, no vamos a tomar de esos alimentos o no vamos a ir a ese lugar para nuestra propia satisfacción, para nuestro disfrute. No, rechazamos esto. Pero Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Y el Señor necesita Danieles hoy, entre todos los jóvenes. Sé un Daniel. Jóvenes, os reto para que seáis un Daniel con vuestros compañeros. Para que digáis, no, yo rechazo contaminarme. Yo estoy en esta situación hoy debido a la idolatría, pero rechazo continuar con esta situación pecaminosa. Bien. Así que la historia continúa con estos jóvenes vencedores que se gradúan de este programa. Y la siguiente historia en el capítulo 2 de Daniel es que Nabucodonosor tiene un sueño. Y cuando se levanta por la mañana no se acuerda del sueño. Así que Nabucodonosor llama a todos los sabios, que incluye a Daniel y a sus compañeros, para que no solo interpretase el sueño, sino para que les dijese de qué trataba el sueño. Así que si pertenecías de los sabios, si pertenecías a los sabios, puedes conocer muchas cosas, podéis predecir el futuro, así que decidme qué es lo que yo he soñado y qué significa. Y los sabios dijeron, bueno, no podemos decirte qué es lo que soñaste, ningún rey ha exigido nunca eso que tú estás exigiendo. Así que Nabucodonosor dijo, bien, si no podéis contarme el sueño que he tenido y no me podéis decir cuál es su interpretación, os voy a matar a todos y tendré otro grupo de sabios conmigo. Así que salieron, la información salió de que Nabucodonosor iba a matar a todos los sabios del imperio, y eso incluía a Daniel y a sus compañeros. Y bueno, aquí tenemos estos versículos en nuestra hoja de versículos de Daniel capítulo 2, pero quiero leer algunos otros versículos que no están ahí. Esto es en Daniel capítulo 2, que nos muestra qué es lo que hizo Daniel y sus compañeros. Daniel capítulo 2, versículo 14. Entonces Daniel respondió pesadamente y con discreción a Arioch, capitán de la guardia del rey, que había salido a matar a los sabios de Babilonia. Respondió y dijo a Arioch, comandante del rey: ¿Por qué es tan riguroso este decreto publicado de parte del rey? Entonces Arioch hizo saber a Daniel lo que sucedía. Daniel después entró y pidió al rey que le diera tiempo para declarar la interpretación del rey. Entonces Daniel va al rey y le dice: te diré qué significa, pero dame un minuto, dame un poco de tiempo y te diré. Entonces Daniel, en el versículo 17 dice: fue Daniel a su casa e hizo saber a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, lo que sucedía. Versículo 18: para que pidieran compasión delante del Dios de los cielos acerca de este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no fueran destruidos con los demás sabios de Babilonia. Así que aquí tenemos estas palabras: Daniel y sus compañeros. Bien, así que esto es lo que él hizo. Él reunió a sus compañeros para orar. Y esa noche el Señor respondió su oración. Hermanos y hermanas, ¿veis el poder y el impacto de no solo ser un solo vencedor, sino ser un grupo vital, un grupo de vencedores? Jóvenes, espero y oro y os ruego que el Señor abra nuestros ojos para que nos demos cuenta de que lo que el Señor necesita hoy no son individuos fuertes, sino que Él necesita grupos, tres, cuatro grupos, grupos de jóvenes vencedores que oran juntos, que permanecen firmes juntos, que rechazan juntos. Bien. Así que nuestro bosquejo comienza así. El principio del recobro del Señor podemos verlo exhibido en Daniel y sus compañeros, Ananías, Misael y Azarías, quien fueron absolutamente uno con Dios al obtener victoria sobre las estratagemas de Satanás. Bien, mencioné que iba a decir algo sobre los nombres. Y esto es muy ofensivo. Esto es muy ofensivo para mí, para ellos y para Dios. En la tentación maligna a Daniel y a sus compañeros, Nabucodonosor cambió sus nombres. Mira cómo Daniel, cómo Nabucodonosor cambió sus nombres. Sus nombres indicaban que ellos pertenecían a Dios, pero los nombres que le pusieron eran nombres de ídolos. Esto es muy ofensivo, que lo llamasen por esos nombres. El nombre de Daniel significa Dios es mi juez. Esto significa que él vivía a Dios. Dios decidía por él. Y ese nombre fue cambiado por Belsasar, que significa el príncipe de Bel. Esto es un nombre que se le daría más tarde a la ciudad de Bel. O este nombre también significa el predilecto de Bel. ¡Wow! No me llaméis nunca Belsasar. Luego tenemos el nombre de Ananías, que significa ya o Jehová ha otorgado según su favor o significa el favorecido de Jehová. En otras palabras, yo soy el regalo de Dios para mis padres, para los hombres de mi tierra y Dios me ha dado como regalo. Y su nombre fue cambiado a Sadrach, que significa iluminado por el Dios del sol. Oh, Dios mío. Y luego el nombre Misael, que significa quién es lo que Dios es. Este nombre contiene la cumbre de la revelación divina. ¿Quién es lo que Dios es? Esto significa que estamos llegando a ser igual a Dios en vida y en naturaleza, mas no en la deidad. Esto es lo que significa el nombre Misael, que todos tengamos este nombre. Y este nombre fue cambiado a Mesac, que significa ¿quién puede ser como la diosa Sac? Esto era una diosa, Saque. Y ya el nombre de Azarías, que significa ya ha ayudado, Jehová ha ayudado. Oh santos, necesitamos su ayuda. Este nombre fue cambiado a Abednego, que significa el fiel siervo de Negó, Dios del fuego. Oh santos, hermanos, tenemos que darnos cuenta de que nosotros no vemos idolatría a nuestro alrededor, pero tenemos que darnos cuentas de que hay idolatría en todas partes. Hay una diferencia. Adorar a ídolos es arrodillarnos, pagar por esos ídolos, arrodillarnos ante una estatua, a personas. Esto fue uno de los mandamientos de Dios. No habrá ningún otro Dios delante de mí. Él dijo, yo soy un Dios celoso. Y tampoco dijo que no habría de haber imágenes grabadas, ni fotos de Jesús, ni estatuas de Jesús, ni crucifijos, ninguna de estas imágenes grabadas. A Dios le agradaba. Detrás de todas estas imágenes hay demonios. Los demonios están ahí. La posesión demoníaca está muy relacionada con las estatuas, con los ídolos. Y todo esto está muy presente en el catolicismo. Que nadie se ofenda. El catolicismo está lleno de ídolos. Y muchos budistas y muchas de las religiones falsas están llenas de ídolos. Todo esto. Son demoníacos, satánicos y malignos. Dios dijo, ninguna imagen grabada. Y luego Dios dijo también, no se tomará mi nombre en vano, porque mi nombre soy yo quien yo soy. Mi nombre es el nombre de Dios. ¿Saben? ¿Sabéis cuál es el nombre más popular en la tierra hoy? Es Mohamed. Hay muchos bebés que nacen y les nombran, les ponen de nombre Mohamed como el profeta. Esto es idolatría. Esto es una forma de idolatría. Así que, santos, este asunto ofende tanto a Dios. Quiero aquí poner este tipo de fundamento para esta sección. Bien, luego venimos a Números Romanos 2. A ver si se me olvidó algo aquí. Oh, voy a leer Daniel capítulo 1, el versículo 3 y 4. Porque estos versículos no nos dicen qué clase de personas eran Daniel y sus compañeros. Y nos da cierta impresión de qué clase de personas debemos de ser nosotros hoy. El versículo 3 dice, de Daniel 1, capítulo 1, luego el rey dijo a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajera a algunos de entre los hijos de Israel, incluyendo a algunos del linaje real y de familias nobles. Daniel y sus compañeros eran parte del linaje real, ¿verdad? Ellos eran primos, según el historiador Josefas. Eran familia, al igual que Jacobo y Juan con Jesús. Pero mira el versículo 4. Muchachos en quienes no hubiera defecto alguno, de buen parecer, perspicaces en toda sabiduría, dotados de entendimiento y habilidad para discernir, y aptos para estar de servicio en el palacio del rey. Bien, aquí tenemos alguna descripción de su apariencia, de su mente, de su corazón, de su sabiduría, de su dignidad. Dice que ellos tenían un buen parecer. Probablemente se peinaban cada día, se lavaban los dientes, probablemente se ponían camisetas limpias, probablemente hacían sus camas, probablemente tomaban cuidado de sus asuntos de una manera apropiada. Ellos tenían una buena apariencia. No nos importa la buena apariencia, nos importa el corazón. Pero a Nabucodonosor sí le importaba la apariencia. Y nuestro testimonio tiene mucho que ver con nuestra apariencia. Hermanas, ¿cómo os vestís? Hermanos jóvenes, ¿qué porte lleváis? Hermanas deberían de vestirse de una manera apropiada. con una buena apariencia, no de una manera inapropiada o inmoral o no modesta, sino con modesta, con vergüenza. ¿Ve? ¿Veis? ¿Veis? Este es el primer punto. Y luego dice, perspicaces en toda sabiduría. Ellos pasaban por alto las cosas superficiales. Muchos de los jóvenes hoy son tan superficiales, están tan en la superficie. Pero si muestras perspicacia en sabiduría, eso significa que tú puedes ver los motivos, las cosas escondidas, las cosas misteriosas. Incluso podéis recibir las profundidades de Dios. Vuestra mente ha sido entrenada. Y no está, y no se queda ahí en una superficialidad infantil con las cosas infantiles. Así que ellos mostraban perspicacia en toda sabiduría, dotados de entendimiento también. Ellos tenían una mente sobria, una mente apropiada. Ellos podían obtener buenas calificaciones en la escuela. Podían obtener dieces porque se enfocaban. Y no tenían su chat abierto mientras estudiaban, ni mirando las redes sociales mientras supuestamente están estudiando. Oh, hemos escuchado esto, hemos visto esto. Los jóvenes le dicen a sus padres, vamos, tengo que estudiar hasta tarde esta noche, hasta las 2 de la mañana, pero supuestamente están ahí estudiando, pero en verdad están en las redes sociales. Mientras están intentando leer los apuntes, están también ahí mirando. No, ellos no eran así, no ellos. Y también dice, dotado de entendimiento y habilidad para discernir y apto para estar en el servicio en el palacio del rey. Ellos tenían dignidad, ellos tenían un decoro apropiado y podían estar ahí firmes, podían hablar de manera clara, ellos podían impresionar, ellos podían entrar en una habitación y las personas pensaban, oh, estos no son niños, estos no son adolescentes típicos. Estos son jóvenes apropiados. Y esto es lo que el Señor necesita hoy. Esto es lo que Él necesita. Hoy estamos en la era del descuido, de la superficialidad, de la ridiculez. Pero ellos no eran así. Y vosotros tampoco. Ni yo tampoco. Nosotros tampoco. No, el Señor necesita Danieles y sus compañeros. ¿Bien? Así que vamos a continuar. Números Romanos 2 dice, Daniel y sus compañeros fueron victoriosos sobre la seducción de la idolatría. A. Nabucodonosor erigió una gran imagen de oro de 60 codos, 30 metros de alto, y la puso en la llanura de Dura, en la provincia de Babilonia. Nabucodonosor mandó a convocar para que asistiesen a la dedicación de la imagen que él había levantado, y ordenó a todos los pueblos, naciones y lenguas que adorasen su imagen de oro. Bien, es interesante de que este número romano nos diga que Daniel y sus compañeros fueron victoriosos sobre, no solo sobre la idolatría, sino sobre la seducción de la idolatría. La idolatría es una seducción. La seducción significa que te está atrayendo, que te arrastra, está siendo seducido, está siendo atraído, está siendo invitado, está siendo cortejado, está siendo arrastrado hacia eso, porque es algo divertido, porque es algo placentero, porque es algo que te place, que te atrae, que te va a hacer feliz, que te va a satisfacer. ¿Veis? La idolatría, que es por medio de Satanás y con todos sus reemplazos, logros, asombros, entretenimiento, educación, ciencia, política, lo podéis decir uno por uno, todo. Él tiene un departamento para cada persona, la música, las películas. Oh, tu equipo de deporte, el equipo de fútbol, todo. Y él quiere que llegues a estar obsesionado con eso, consumido por eso, que comas esas cosas y que vivas esas cosas. Y hoy, santos, yo tengo que ser fiel. Todas estas cosas son parte de esta esta red a nivel mundial. El Internet es la seducción de la idolatría. Tenemos algunos que pasan horas y horas viendo vídeos de YouTube en cuanto a teorías conspiratorias, en cuanto a las extralimitaciones del gobierno, en cuanto a las vacunas, en cuanto a toda esta pandemia, que es como algo extraño que ha sido orquestado por el gobierno a nivel mundial. Algunos hablan de que las vacunas son parte del anticristo que viene. Y ellos se quedan hasta tarde leyendo estos artículos y se sumergen en ellos. ¿Por qué no leen la Biblia mejor? ¿Por qué? Porque ellos o vosotros o yo leemos mejor el ministerio. ¿Por qué no contactamos a Dios? ¿Y por qué ha llegado a ser YouTube nuestra fuente de disfrute, nuestra fuente de conocimiento, nuestra fuente para todo? ¿Veis la idolatría, la adoración de ídolos y la idolatría? Tiene este asunto de la seducción. Cuidado. Guardad vuestro corazón. Esta es la palabra de Proverbios. Guarda tu corazón con toda diligencia, porque de él brotan los manantiales de la vida. Bien, es un tipo de seducción. Así que Nabucodonosor vio ese sueño también, que era esta gran imagen con la cabeza de oro, los hombros y el pecho de plata, las piernas de hierro. Y él estaba tan orgulloso de que él era la cabeza de oro. Y se inspiró y dijo, bueno, ¿sabes qué voy a hacer? Voy a hacer una imagen, va a ser una imagen de mí y la voy a poner de pie, va a tener 30 metros de alto, 10 metros de largo, 3 metros de largo. Y va a ser muy, muy alta. Y voy a reunir a todos los líderes, a todos los gobernadores, los sátrapas, a todos los gobernadores, los presidentes, los ministros. Los voy a reunir, todos de mi reino, los generales. Y luego vamos a tocar todas las trompetas, las arpas, todos los instrumentos. Y cuando todas las trompetas suenen, todos se van a tener que postrar, arrodillar a mí, delante de mí. ¡Qué hombre tan malvado! ¡Qué hombre tan malvado! Los tres compañeros de Daniel, a ver, los tres compañeros de Daniel, me encanta esto, se opusieron. Se opusieron. ¿No es esto lo que le dijo Mardoqueo a Esther? Si tú no te opones en este tiempo, todos vamos a morir. Y aquí dice. Los tres compañeros de Daniel se opusieron, opusieron resistencia a la idolatría diabólica. Los caldeos sentían celos de Daniel y sus compañeros y aprovecharon su negativa con respecto a adorar la imagen de oro, tomándola como base para acusarlos ante Nabucodonosor. Bien, voy a leer estos versículos. Estamos hasta el versículo 12. Versículo 1 dice. Daniel 3:1, en la hoja de versículos, el rey Nabucodonosor hizo una imagen de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en la llanura de Dura y en la provincia de Babilonia. El versículo 4 dice, entonces el heraldo proclamaba en voz alta, se os ordena a vosotros, oh pueblo, naciones y lenguas, que en el tiempo en que oigáis el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el trigo, el salterio, os postréis y adoréis la imagen de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado, y cualquiera que no se postre y adore, en la misma hora será echado en medio de un horno de fuego ardiente. Escuchad, santos, no tenemos hoy en día a hermanos y hermanas que se les lance a un fuego de horno físicamente hoy, pero esto es lo que ocurre. Si no seguimos la corriente de todos los demás, si no agachamos nuestra cabeza y hacemos todo lo que los demás están haciendo, vamos a ser perseguidos. Y esto va a ser nuestro horno de fuego. Se van a reír de nosotros, se van a burlar de nosotros, nos van a perseguir en las redes sociales, nos van a poner motes, nos van a tratar de manera horrible. por medio de aquellos que tienen la misma edad que nosotros, sus amigos, nuestros amigos, sus padres. Os digo, esto me ocurrió a mí. Esto me ocurrió a mí porque yo permanece firme por Cristo y la Iglesia, por el recobro del Señor. Y eso hizo que yo perdiese a mis amigos, a mi comunidad. Hizo que yo perdiese incluso mi reputación. No, hombre, en ese entonces no había redes sociales, pero tenían otros medios, teléfonos, tenían el cotilleo, incluso tenían un nombre, me dieron un nombre malo en la iglesia donde yo iba. El pastor nos llamó a su oficina, a mí, al hermano Don y a mi esposa, y este pastor de la iglesia menonita. No, y no sabíamos lo que hacer. Fuimos echados a un horno. Así que conocemos esto, hemos experimentado esto. Incluso muchos santos han sufrido por causa de su familia, por causa de sus amigos. Algunos de con los cuales yo he estado en la iglesia, sus padres pensaban que ellos estaban locos y algunos contrataron algunos programas para desprogramar a sus hijos al usar técnicas de lavado de cerebro por causa de Cristo a la iglesia. Así que no estáis solos. Nosotros ya hemos pasado por esto. Y esto va a ocurrir tan pronto como permanezcamos en pie con nuestros compañeros. El horno va a venir. Bien, el versículo 7 dice. Por lo cual, en aquel tiempo, al oír todos los pueblos el sonido del cuerno, la flauta, la lira y el trigo, salterio, la gaita, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la imagen de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Por esto, en aquel tiempo, algunos caldeos se acercaron y acusaron a los judíos. Respondieron y dijeron al rey Nabucodonosor: Oh rey, para siempre vive. Versículo 10. Tú, oh rey, has proclamado un decreto que todo hombre, al oír el sonido del cuerno, la flauta, etcétera, y todo tipo de instrumento de música, se postre y adore la imagen de oro. Versículo 11. Y el que no se postre y adore será echado en medio de un horno de fuego ardiente. Y el versículo 12 dice: Hay unos varones judíos a los cuales has puesto sobre la administración de la provincia de Babilonia. Tú los promoviste. Y ahora les nombran sus nombres idólatras: Sadrach, Mesach, Abednego. Estos varones no te han respetado, oh rey. No sirven a tus dioses ni adoran la imagen de oro que han levantado. Ok. Así que ellos no seguían la corriente de todos los demás. No estaban en esta clase de mentalidad y dijeron, es tiempo de cancelarlos, es tiempo de exponerlos, de humillarlos, de repudiarlos y de juzgarlos. Versículo 13, escuche. Entonces Nabucodonosor, con ira y con furor, esto es lo que ocurrió cuando estamos firmes por el Señor. La respuesta es ira y furia. Y furor mandó que trajeran a Sadrach, Mesach y Abednego. Y fueron traídos estos hombres delante del rey. Punto C dice: Nabucodonosor, con ira y furor, tentó a los jóvenes vencedores al darle otra oportunidad de adorar su imagen de oro. Además de amenazarlos con arrojarlos al horno de fuego ardiente si no lo hacían. Escuchad esto: la respuesta de los tres jóvenes vencedores a Nabucodonosor fue descortés y muy osada. Tenemos que aprender. No tenemos que ser corteses cuando respondemos este tipo de acusaciones. No digo que tengamos que estar centrados en nosotros mismos y tirar piedras a otras personas. No. No le devolvemos lo que nos lanzan, sino que somos muy valientes. Y escuchad lo que dice aquí. Versículo 14 dice: Nabucodonosor respondió y les dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, vosotros deliberadamente no servís a mis dioses ni adoráis la imagen de oro que he levantado. ¿De verdad hacéis esto a propósito? Quizás no lo hayáis entendido. Quizás si os doy otra oportunidad, os podréis arrodillar. Quizá os duelen las rodillas, hay algunas razones por las que no os arrodilláis. Así que, ¿lo habéis hecho a propósito? El 15. Así que Nabucodonosor les dice: os voy a dar otra oportunidad. 15. Ahora pues, si al oír el sonido del cuerno, etc., y os disponéis a postraros y a adorar la imagen que he hecho, muy bien. Pero si no adoráis, en aquella misma hora seréis echados en medio de un fuego de horno, un horno de fuego ardiente. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Yo soy el jefe. Así que ahora dice: os voy a dar otra oportunidad. ¿Sabéis? Hoy ni siquiera nos dan otra oportunidad. Si somos rechazados por el estándar de hoy en día, es raro de que os perdone. Es muy serio, es muy serio. Santos, yo os insto a que queméis tal ídolo. De cualquier lado del que estéis, si estáis en el lado de la persecución, quemar ese ídolo. Si estáis del lado en que estáis siendo perseguidos, quemar ese ídolo. Ahora el versículo 16, ahora se pone la cosa buena. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron y dijeron al rey: oh Nabucodonosor, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. No, no necesitas tocar el cuerno de nuevo, no nos vamos a arrodillar. Entendimos desde el comienzo, estábamos muy claras, muy claros. De ser así, nuestro Dios, a quien servimos, es capaz de librarnos del horno de fuego ardiente y de tu mano, oh rey, nos librará. Porque el rey se había mofado de su Dios, diciendo: ¿qué Dios será aquel que Dios os libre de mis manos? Y ellos dijeron: nuestro Dios será quien nos libre del horno y de tu mano. Esto es lo que significa ser descortés y valiente. Y luego dice: pero si no lo hace, has de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la imagen de oro que has levantado. Escuchad esto, pero si no lo hace. Aún así, no vamos a adorar a tus ídolos. Estamos aquí porque adoramos a ídolos. Y ya hemos terminado con eso. No vamos a hacer eso nunca más. Oh, chico, qué valentía. Y esto es lo que dijo Esther. Ella dijo: si yo perezco, perezco. Yo voy a hacer esto hasta el punto de arriesgar mi vida. Y si perezco, pues perezco. Y aquí, tienen el mismo espíritu de los vencedores, quienes no aman la vida de su alma hasta la muerte. Ellos dijeron: pero si no lo hace, pero si no lo hace, mi Dios es capaz de librarnos, pero si no lo hace, y así se quedó. ¡Wow! El versículo 19. Entonces Nabucodonosor se llenó de furia, demudó su semblante contra Sadrach, Mesach y Abednego, y respondió ordenando que el horno se calentase 7 veces más de lo normal. De lo normal. Bien, antes de que continuemos hasta los 100 grados centígrados, ahora se va a calentar el horno 700 grados centígrados. ¿Cuánto es esto? Esto es como la superficie del sol, es muy caliente. Y mandó a ciertos hombres valientes que tenía en su ejército que ataran a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiente. No para llevarlos andando, sino lanzarlos directamente. Esto no fue agradable. Es como que ellos estaban desafiando al enemigo frente a frente y le estaban desafiando, diciéndole: no, no, absolutamente no. ¡Qué valentía! Nunca vas a poder hacer esto por ti mismo. Es por eso que necesitamos todos compañeros. Necesitamos a algunos con los que podamos permanecer firmes. A Daniel no se le menciona en este capítulo y él era uno de los ídolos. Y no se menciona su nombre porque probablemente él era uno de los líderes más que tenía el cargo más alto. y él estaba en algún otro lugar en la dedicación a la imagen. Y probablemente él estaba orando por sus compañeros para que permaneciesen firmes por el Señor. Bien. El versículo 21 dice: Luego estos varones fueron atados y con sus camisas, túnicas, mantos y otras ropas fueron echados en medio del horno de fuego ardiente. Por esta razón, porque la orden del rey era apremiante y el horno había sido calentado excesivamente, la llama de fuego mató a aquellos hombres que habían alzado a Sodrac, Mesac y Abednego. Y estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados en medio del horno de fuego ardiente. Ok. Así que los hombres que llevaron a ellos murieron por la explosión del fuego, del calor. Vamos a leer el fuego, el bosquejo. Número uno. Este es muy importante, este número. Aunque ellos fueron osados, no tenían mucha experiencia. Y todavía había algo del pensamiento natural en su respuesta. Ellos dijeron que Dios podría liberarlos del horno de fuego ardiente. En realidad, Dios no tenía necesidad de librarlos del horno. Más bien, Él los mantuvo en el horno e hizo que el fuego no tuviera efecto sobre ellos. 2. Si ellos hubieran sido más experimentados, jóvenes, nosotros tenemos estas experiencias. Si ellos hubieran sido más experimentados en la economía de Dios, hubieran estado contentos de ir al horno de fuego. Pues cuando nosotros vamos, Él viene. Él hace del horno de fuego un lugar muy placentero. Veis, santos, muchos de nosotros hemos pasado por cosas muy difíciles, incluso las podéis llamar un horno. Y aún así, el Señor, su sonrisa, su rostro, su presencia ha sido muy real, muy cercana, muy querida, hasta el punto que Él ha hecho que ese horno llegase a ser un lugar placentero. El hermano Lee cuenta una historia sobre cómo cuando él fue arrestado por el ejército japonés. ¿Sabéis que él fue arrestado dos veces y estuvo en la cárcel dos veces? La primera vez, la historia se encuentra en nuestro material de lectura. La segunda vez fue mucho más seria y mucho más severo. El ejército japonés aniquilaba a las personas chinas como a animales, como a una gallina. Así que el hermano Lee fue capturado y él estaba esperando que lo matasen. Pero el Señor se reveló a él por medio de un sueño, por una visión, y le dijo que él no lo iban a matar. Así que mientras él estaba en la cárcel, por 30 días lo interrogaron. Y la manera en que lo interrogaron fue similar, si no exactamente igual, a lo que se le llama a la técnica del submarino, a la tortura del submarino. Es muy dolorosa y muy severa. Y le preguntaban que le diesen nombres de hermanos y hermanas de la iglesia en Chifú, hermanos y hermanas que hubiesen estado colaborando con el enemigo. Y él era muy sencillo en su respuesta. Él decía: Yo no conozco a nadie. Yo no conozco a nadie. Y lo torturaron y le persiguieron día tras día. Y un día, después de la tortura, hubiese sido lo más severa, él fue de vuelta a su celda. Y él estaba ahí en pie. Y él estaba invocando al Señor. Y él dijo esto: Señor, tú sabes por qué estoy aquí. Simplemente dijo eso. Y dijo que la presencia del Señor fue tan real, incluso tangible, fue tan querida, tan preciosa, una persona tan querida justo delante de él. Él no lo podía ver, pero la presencia del Señor era tan densa que empezó ahí a llorar, empezó a llorar. Y él dijo, Señor, tú sabes por qué estoy aquí. Yo estoy aquí por ti. Yo estoy aquí por tu propósito. Yo estoy aquí por tu testimonio. ¿Sabéis? Hace 4 años, a nuestra hija se le diagnosticó este cáncer muy agresivo y desde el comienzo sabíamos que ella iba a perecer, que iba a morir. ¿Y sabéis qué? No teníamos el guiar de orar por un milagro o porque el Señor la sanase. No teníamos el sentir de orar para que el Señor nos librase de ese horno. Y os tengo que decir que mi esposa y yo, y mi yerno Daniel, muchos de vosotros lo conocéis, estábamos en un horno por 9 meses. Estábamos en un horno por 9 meses. Mi hija estaba allí. Ella aquí, ella era la que estaba sufriendo más, probablemente. Pero nosotros también estábamos sufriendo. Pero os puedo decir que ella, no tengo palabras, ella simplemente era gracia, contentamiento, estaba en paz. Ella llegó a ser tal descanso para nosotros. Yo no sé por lo que ella estaba experimentando, por lo que estaba pasando, y no podía creer que esta fuese mi hija. Ella dijo, yo no me pertenezco. Ella no estaba amargada, no estaba enfadada con Dios. Y a mi madre, a su abuela, le dijo, mamá, mi madre le preguntó, ¿estás amargada? ¿Estás enfadada con Dios? Y ella dijo, no, 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 abuela, yo no estoy amargada, pero estoy triste. Tan humana. ¿O fue tan fácil? En esos 9 meses. Día tras día, día tras día. El Señor mismo. El Señor se unió a nosotros al fuego. Él no nos liberó del fuego. Él se unió con nosotros al fuego. Para hacer que el fuego no tuviese ningún efecto. Yo tuve comunión con uno de los colaboradores cuando estábamos comenzando con esta terrible situación. Y le dije, hermano, estoy preocupado. Estoy preocupado de que esto me va a cambiar, que esto me va a dañar, que pasar por este tipo de pérdida. Mi padre pasó por algo similar. Mi hermano joven falleció y esto cambió a mi padre, le afectó. Nunca llegó a ser el mismo después de eso. Y yo no quiero ser cambiado. Yo no quiero que mi corazón se vaya. Yo no quiero llegar a estar vacío en mi interior, hueco en mi interior. Yo quiero seguir sirviendo al Señor, quiero ser útil. ¿Y sabéis qué? El Señor respondió esta oración. No solo esto no tuvo efecto en mí, sino que también hizo que llegásemos a ser llenos de vida, llenos de resurrección. Hermanos y hermanas, no estéis asustados del horno. La presencia del Señor va a hacer que el horno llegue a ser un lugar muy placentero. Vamos a seguir porque mi tiempo se está agotando. Siguiente versículo. El versículo 26. Uy, espera. El 24. Entonces el rey Nabucodonosor se asombró y se levantó apresuradamente. Respondió y dijo a sus consejeros, ¿no echamos a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron y dijeron, es verdad, oh rey. Respondió y dijo, mirad, veo a 4 varones sueltos que caminan en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a un hijo de los dioses. Luego Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiente. Respondió y dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios el Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de medio del fuego. Y los sátrapas, los prefectos y los gobernantes y los consejeros del rey reunidos allí observaron que con respecto a estos varones el fuego no había tenido efecto sobre sus cuerpos y ni aún el cabello de sus cabezas se había chamuscado, ni habían sido afectados sus ropas, ni siquiera olor de fuego había quedado sobre ellos. No olían a fuego sus cabellos, estaban, no habían sido chamuscados. Solo las ataduras habían sido quemadas. El versículo 28. Nabucodonosor respondió y dijo: Bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que ha enviado a su ángel. Esto es Cristo. Eso era Cristo en el fuego con ellos. Y ha liberado a sus siervos, que confiando en él, mudaron la palabra del rey y entregaron sus cuerpos para que no sirvieran ni adoraran a ningún Dios, excepto a su propio Dios. Ok, voy a parar aquí. Santos, el versículo aquí, en Apocalipsis 12:11. Ellos dicen, ellos le han vencido por causa de la sangre del Cordero, por la palabra de su testimonio, porque no amaron la vida de sus almas hasta la muerte. Santos, esta es nuestro grito de batalla, la sangre del Cordero, la palabra de nuestro testimonio, y no amar la vida de nuestra alma. Santos, es así como nosotros vencemos la seducción de la adoración de ídolos. Ahora, los últimos puntos. Me encanta esto. Dice que él viene y hace del fuego un lugar muy placentero. Nabucodonosor ordenó que el horno fuese calentado 7 veces más de lo normal y que ciertos hombres valientes de su ejército atasen a los vencedores y lo echasen al horno de fuego ardiente. Nabucodonosor se asombró al ver que los 4 hombres sueltos caminaban en medio del fuego sin sufrir ningún daño. El aspecto del cuarto era semejante a un hijo de los dioses. El cuarto era Cristo. Cristo ha venido para acompañar a sus 3 vencedores que padecían tribulación y persecución. Una de las señales de los vencedores es que son los que sufren y son perseguidos. Sufren persecución. Y para convertir el fuego en un lugar placentero donde se podía pasear. Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiente y pidió a los jóvenes vencedores que salieran de medio del fuego y vio que el fuego no había tenido efecto sobre ellos. Santos, sabéis, muchos jóvenes hoy, ellos sufren bullying por sus amigos, por sus compañeros en la clase, sus colegas, y llegan y se deprimen, se vuelven locos, incluso algunos se suicidan por la persecución. Santos, tenemos que aprender a disfrutar al Señor en cualquier situación. Pablo dijo eso. Yo he aprendido el secreto, que en cualquier circunstancia en la que yo me encuentre, a estar contentado. ¿Cómo hacemos esto? Yo he aprendido el secreto de cómo estar contento en todas las cosas. ¿Cómo? Wow, yo he aprendido el secreto. Esto es un versículo. Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, 13. Sé estar humillado y sé tener abundancia en todas las cosas. Y en todo he aprendido el secreto. Así a estar saciado como a tener hambre. Así a tener abundancia como a padecer necesidad. A tener amigos como a no tener amigos. Tener hambre, ser llenos. Yo sé cómo hacer ambos. Yo he aprendido el secreto. Todo lo puedo en aquel que me reviste de poder. Yo puedo atravesar toda la etapa en la escuela o atravesar esa situación con los compañeros de mi clase o esa situación con mi familia porque yo he aprendido el secreto de hacer todo en Él, quien me fortalece. Hermanos y hermanas, que lleguemos a ser los jóvenes vencedores en grupos como Daniel y sus compañeros. Ok, yo paro aquí.